Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener con nosotros a Sarina Vitas para seguir hablando de la luz que nos conecta. ¿Qué tal, Sarina?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes por allí? Espero que todos bien, y todos haciendo los deberes, siguiendo un poquito el estudio de esta bella luz que nos va iluminando en el camino de nuestra tradición y nos va enseñando bastante del día a día para poder ponerlo en la práctica, ¿no? Y que sea un pilar de valores y de principios con el cual regirnos. Y si todos se acuerdan, el último encuentro estuvimos trabajando un poquitito sobre la Torah oral en su primer desarrollo, llamado Mishnah. Hemos hablado de cuáles eran los tomos, por decir de alguna manera, o los sedarim, así se llaman correctamente, los cuales estaba dividido, que tiene que ver con seis secciones. Y esas seis secciones o seis órdenes las hemos trabajado la semana pasada. Es por ello que la idea es hoy hacer un pequeño avance y poder tratar de preguntarnos en aquella editorial que había llevado adelante Rabbi Yehuda Nasi, ¿qué sucedería posteriormente cuando había que enseñar esos textos, cuando había que ponerlos en la práctica, cuando había que traducirlos en la vida y la experiencia activa de cada una de las comunidades? Bueno, como siempre decimos, ¿no? Quizás somos dos judíos, tres opiniones. Es así como uno se fue encontrando a través de la historia, no solo con distintas opiniones, pero sino básicamente, y creo que este es el eje de la vida, de la experiencia y de la dinámica que tuvo siempre la ley en la tradición judía, que nos marca que las prácticas que denotaba la Mishnah con el correr del tiempo tenían que ser nuevamente explicitadas, explicadas, debatidas, interpretadas, porque el contexto en el cual vivían los rabanim que fueron desarrollando, aprendiendo y estudiando posteriormente ya no era el mismo. Y les voy a dar un par de ejemplos clásicos, ¿no? Nosotros estamos haciendo clases muy, muy acotadas, pero el solo hecho de saber que el Beit HaMikdash, el gran templo, ya no existía, que había sido destruido por los romanos en el primer siglo, en el año 70, eso ya indicaba, lo mismo que en el menos 586, cuando fue destruido el primer Beit HaMikdash, eso ya indicaba que iba a tener que haber en el correr del tiempo y en los distintos lugares donde se iban asentando nuestras Keilot, donde se iba conformando nuestro pueblo, una mirada diferente, que iba a tener los anteojos de el contexto social en el cual se ubicaban, cuáles eran las culturas y los pueblos con los cuales compartían, iba a tener que ver con un tema económico dentro de la comunidad, iba a tener que ver con posibilidades geográficas, digo, si tenían o no tenían ríos para poder comer peces, por ejemplo, ¿no? Digo, lo llevo a un extremo básico, pero digo, la agricultura y la ganadería no iba a ser la misma en todos los climas. Entonces, esto iba generando que a través del tiempo los mismos rabinos se pusiesen a estudiar, a interpretar y a debatir determinadas normativas que habían aprendido de la Mishnah. Entonces podríamos decir que entre los años 200 y los años 600 se fue desarrollando una nueva literatura dentro de la tradición judía. Una nueva literatura que traía un poco de práctica de ley judía, o sea, de halajá prácticamente con todos estos debates, y que insertaba también dentro de ese mundo lo que llamamos la Agadá, lo que llamamos, hace poquito hablábamos de la Agadá, ¿no? Cuando hablábamos en Pesaj, pero esta Agadá tiene que ver también con relatos, también con cuentos, tiene que ver con parábolas, tiene que ver con historias de rabinos que vienen a contarnos a partir de situaciones reales, quizá, o de su propia imaginación, cómo hacernos entender determinados valores y principios que tiene la tradición. Y es así como, en el correr de estos años, estos debates se producían, incluso, y es muy interesante leerlos, porque se producían incluso con rabinos que nunca estuvieron sentados en la misma mesa. O sea, era un texto que se iba desarrollando, que se iba hablando, se iba intercalando entre colegas que no estaban presentes, tampoco se hablaban por WhatsApp y tampoco se mandaban mails, ¿sí? Con lo cual, era todo un debate intelectual que se iba conformando y a eso se lo llamó Gemara. Quizá no es un nombre que nosotros escuchemos demasiado, ¿sí? sobre el libro de Gemara, porque nunca vamos a encontrar un libro de Gemara solo. Así como vamos a poder comprar y poder estudiar la Mishnah como los seis Sedarim, ¿sí? Independiente, y lo podemos tener en nuestra biblioteca en sus seis tomos, por decir de alguna manera, no vamos a encontrar una Gemara sola. ¿Qué vamos a encontrar? Y acá esta palabra sí todo el mundo la conoce, y este libro todo el mundo lo conoce. Cuando hablamos de Gemara, estamos hablando de la Mishnah. Y la Gemara, unificadas en una misma página, en un mismo libro, llamado Talmud. Entonces, ahí sí, seguramente los acerqué más a aquellos que conocen. ¿Quién no escuchó hablar dentro del mundo tradicionalista, de aquellos que estudian o de aquellos que participan del mundo ritual y se congregan en una tefilá, de aquello que tiene que ver con el Talmud? El Talmud entonces pasa a ser un libro que conjuga y que tiene en sí mismo las enseñanzas vertidas por Rabbi Yehuda Nasi de la Mishnah y todo lo posterior que aparece como interpretación, como debate, como instrucción, como aprendizajes de la Gemara. Entonces uno tiene una página donde comienza y se pone una primera Mishnah, sería un primer inciso de el primer tomo de la primera Mishnah, y después aparece todo el debate. Y cuando termina todo el debate va a aparecer en otra página. El debate puede ser de una página, de dos páginas o de 18 páginas, ¿eh? Acá depende de cuánto hablen los rabinos. Y ustedes saben que los rabinos hablamos bastante. Con lo cual, esto va a depender de cuánto nos pongamos de acuerdo. Y ahí no había quien medie. Y posteriormente aparece la segunda Mishnah, que viene a ser el segundo inciso del primer capítulo, del primer Seder, y ahí aparece nuevamente todo el desarrollo interpretativo, ilustrativo, y los debates y las discusiones rabínicas sobre ese segundo índice. Así que, cuando hablamos del Talmud, estamos hablando de un compendio enorme, ¿sí? De tomos, de estudio, de experiencia y de riqueza. Es más, hay una forma muy interesante de leerla. Así como estudiamos la parashá para leer semana tras semana de la Torá, se dice que el Talmud se lee un daf, o sea, una página por día. Hay un luaj, hay un calendario con lo cual hacerlo. Ese daf yomi, esa página diaria que debemos estudiar cada día para decir he leído y he estudiado todo el Talmud, nos lleva 7 años. Así que nada, hay que sentarse a estudiar, ¿bien? Ahora, Hay, para complicar un poquito, ¿hay un solo Talmud? No, vengo a decirles que hay dos. Hay dos. Uno que se fue desarrollando y que tenía la mirada, la vista, y obviamente la sociedad de aquellos que se habían quedado en la tierra de Israel, y otro que es el que llamamos el diaspórico, el que se fue desarrollando en lo que era Babilonia, el primer exilio del pueblo de Israel, en Babel, ¿sí? Entonces tenemos dos grandes Talmudim, uno Yerushalmi y otro Babli, que desarrollan prácticamente los mismos temas, las mismas temáticas, obviamente tienen distintos rabinos que discuten, y por supuesto hay toda una... hay todo un compendio de alajot, hay todo un compendio de leyes, que es necesario, y yo les diría que prácticamente imprescindible, interpretar y estudiar en la diáspora, que no era tan necesario dentro de Israel, porque no había razón de ser. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con pequeñas grandes en algunos temas, pero vamos a poner pequeñas diferencias entre el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli. El Talmud Babli es mucho más extenso, es mucho más grande, tiene mucho más debate, porque hay muchos más rabanim que participan, porque esto se necesitaba la mirada que tenía que ver con lo diaspórico, que tenía que ver con la integración y la oportunidad de poder desarrollar nuestras prácticas fuera de Israel, ya que sabemos que la Torah básicamente fue dada para sus prácticas en Israel, entonces desarrollar toda esa mirada, y por otra parte el desarrollo del texto Yerushalmi, ¿sí? aquel que se desarrollaba en Yerushalmi. Yo quiero aprovechar en este espacio y contarles una breve historia que se encuentra en el Talmud, para que vean un poquito y para que entiendan esta dinámica que yo hago mucho hincapié en que siempre existió, que siempre se desarrolló y que es parte de nuestra experiencia de seguir teniendo como luz y guía el texto de la Torá en todos nuestros tiempos y en nuestra contemporaneidad, entendiendo que ese mensaje es atemporal. Les voy a contar una pequeña gadá, ¿sí? Un relato que aparece en el Talmud, y que cuenta que cuando Moshe recibe la Torá y cuando se sienta a escribirla, la Torá, ustedes vieron el texto, el pergamino de la Torá, es muy caligráfico, ¿no? Las letritas tienen como muchas coronitas, como dibujitos, es una caligrafía bella. No es una caligrafía que se pueda, digamos, escribir únicamente en cortes lineales, ¿sí? Sino que tiene su belleza. Y nosotros decimos que tiene coronitas, ¿sí? Que Tarim le decimos que tiene coronitas. Entonces, Moshe, cuando Dios le entrega la Torá, le está relatando la Torá y lo está ayudando a escribir, y le hace todas estas coronitas, Moshe le pregunta, pero ¿para qué necesitamos tantas coronitas? Si el texto es claro, digamos, hay que leerlo nada más. Y lo que le contesta Dios es, porque de cada una de estas coronitas, generaciones a futuro, va a haber un personaje, y en eso lo menciona Rabbi Akiva, va a haber un personaje que quizá próximamente hablemos de él, ya que nos vamos a acercar al Agba Omer y estamos en la cuenta del Omer, y es muy, muy habitual que se hable de Rabbi Akiva, pero bueno, va a haber un rabino que va a aprender y va a interpretar y va a poder enseñar de cada una de esas coronitas más alajot de aquellas que hoy vos estás leyendo y escribiendo. Y Moshe le dice, bueno, si va a haber un personaje así y va a haber alguien, quiero conocerlo. Entonces le dice, bueno, te voy a llevar a conocerlo. Y el Talmud nos cuenta que Moshe viaja en el túnel del tiempo, llega a la yeshiva donde está Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva está dando clase a sus alumnos. Se sienta en la última fila, escucha la clase, los alumnos debaten, le hacen preguntas a Rabbi Akiva sobre determinado pasaje que estaban estudiando, que en este momento no recuerdo cuál era, pero no tiene importancia. Entonces les pregunta, y Moshe mira absorto, porque la realidad es que no entiende de qué están hablando. Y se queda así como perplejo, ¿no? ¿Qué están estudiando? Y sigue escuchando la conversación hasta que en un momento hay una pregunta que evidentemente era una pregunta central, básica y un pilar, en la cual la respuesta de Rabbi Akiva a esto le termina diciendo a su alumno, esto no se discute más, es Torah Shel Moshe Misinai. Esta es la Torah, esto es lo que dice la Torah de Moshe, que fue entregada en Sinai. Y Moshe se le abren los ojos, porque no había entendido nada de lo que habían hablado. Y dice, esto es lo que estoy entregando yo. Entonces vuelve el tiempo atrás y le dice a Dios, realmente, evidentemente, lo que uno conoce y lo que uno aprende y puede aportar y le va a enseñar a sus alumnos, hay mucho más aún para descubrir. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que quizá la mirada que tenía Rabbi Akiva, que tuvo el aprendizaje, que tuvo la interpretación, obviamente su sabiduría, su inteligencia y todo lo demás, le permitió encontrar en ese mismo texto que Moshe había enseñado durante años y que había escrito, y en el cual se había compenetrado justamente para ser el transmisor de este primer momento de la época de la Torá, él no había descubierto todo lo que a través de generaciones fueron descubriendo otros Rabanim y pudo interpretar Rabbi Akiva en ese tiempo, en ese momento y en ese lugar. Por lo tanto, a medida que uno va estudiando, a medida que uno va aprendiendo, a la medida que uno va leyendo, exactamente lo mismo que leímos hace siglos, lo va descubriendo, lo va aplicando y lo va mirando con su propia impronta. Y esto sucedió en la época de Rabbi Akiva, esto sucedió en la época de Moshe, esto sucedió en la época de todos los Amoraim, así se llaman los rabinos que escribieron el Talmud, que se dedicaron a escribir la Gemara, y esto se fue sucediendo a través de generaciones. Y no solo en un lugar centrado y concentrado, sino en distintos lugares donde se fue gestando, nutriendo, fortaleciendo cada una de nuestras Keilot. Por eso vamos a encontrar muchas veces miradas o prácticas diferentes entre un mundo Ashkenazí y un mundo Sefaradí, entre los mismos Ashkenazim, aquellos que vienen de Alemania y aquellos que vienen de Rusia. Esto es parte de la experiencia y de la vida judía, que aquí lo tenemos muy claramente en el Talmud, ¿sí? Hasta incluso dos Talmudim, dos. ¿Cuál es el Talmud con el cual nosotros nos guiamos o podemos decir que es el texto principal? Siempre vamos a decir que es el Talmud Babli, ¿sí? El Talmud Yerushalmi nos sirve, obviamente, para entender qué era lo que sucedía en otros aspectos, en otros lugares, y en Israel, básicamente, y cómo se vivía la tradición en aquel mundo. Y les doy otro ejemplo de las diferencias acá entre el mundo del Talmud babilónico y el mundo del Talmud Yerushalmi. En el mundo del Talmud Yerushalmi se cuenta que Mijal, la hija del rey Shaul, se colocaba tefilín todos los días. Y nadie decía nada. No había ningún tipo de discusión y de debate sobre si una mujer debía colocarse tefilín o no. Mientras que posteriormente ese mismo pedacito en el mundo del Talmud babilónico tiene un debate basado justamente en determinadas restricciones que se le fue dando a las mujeres a partir de la Mishnah, en determinados preceptos que hacen a todo lo que esté regido por un tiempo ajustado y prudencial. Todas las mitzvot que tenían que ver con horarios a cumplirse fijamente, las mujeres estaban exentas. Quizás sea parte de otro shiur, pero para que vean cuáles son las distintas posturas en distintas comunidades que se desarrollaban y que ambas eran correctas. Ambas les permitían vivir su vida plenamente dentro del mundo judío. No se autojuzgaban en quién hacía algo bien o quién hacía algo mal, sino simplemente todo el mundo podía estudiar, transmitir y fortalecer las enseñanzas de la Torah a partir de la evolución que hicimos hasta acá, de lo que fue la Mishnah en los primeros siglos y lo que fue posteriormente la Gemara. Hoy la podemos llamar el Talmud babilónico y el Talmud Yerushalmi, en el cual nos encontramos hasta aquí.
Pues nada, seguiremos aprendiendo de tu mano y de tus palabras esta Torah oral, porque la estamos haciendo a través de la radio. Muchas gracias, Sarina Vitas, y hasta la próxima entrega.